Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles. Analizamos el triunfo de anoche del Sevilla ante el Barça, que le da ventaja en la eliminatoria. Y vamos con la última hora del Betis, que esta tarde a las 7 y media afronta su eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, partido de ida en Cornellà el Prat. Es la 1:11:06 de la tarde. Está Rafa Carrillo dirigiendo técnicamente Deportes COPE Sevilla. Vamos a meternos de lleno ya con los principales titulares de esta jornada, de jueves. A falta tan solo, por cierto, de que en una semana el mercado de fichajes se dé por cerrado. Enseguida le vamos a dar algunos detalles interesantes, tanto del mercado de fichajes del Sevilla como también del Betis, donde se intensifican, en el caso del Betis, los movimientos para intentar cerrar la contratación del sustituto de Sanabria, del delantero que busca el Betis y que lleva ya mucho tiempo detrás de él sin concretarlo. Pero vamos primero al fútbol. Anoche el Sevilla ganó 2-0 al Barça. Evidentemente aprovechó el efecto de la no presencia de Messi en el Barça, también el hecho de que el Barça dé la impresión de estar pensando mucho más en la Liga de Campeones o en la Liga que en la Copa del Rey esta temporada. Aún así, el Sevilla supo madurar el partido y en la segunda mitad asestar dos golpes que le dan ventaja de cara a la vuelta. ¿Qué va a pasar en la vuelta dentro de una semana? ¿Cómo lo va a afrontar el Barça? ¿Estará Messi? ¿No estará Messi en ese partido? ¿Estará Messi enchufado para llevar a su equipo a semifinales? En fin, eso será otra historia, pero de momento lo que tenemos es una ventaja, que es una ventaja buena para el Sevilla, no definitiva, pero no encajar goles y hacer dos, como hizo en la segunda mitad, por mediación de Sarabia y de Ben Yedder, es ir a la vuelta con un buen colchón. Lo peor, van cayendo lesionados. El último, Navas, que puede tener para algunas semanas con un problema muscular. Veremos si ha derivado en rotura. Se retiraron tanto Sarabia como Escudero con también distintas dolencias físicas. Da la impresión que para el sábado el equipo va a llegar en cuadro para el partido de Liga, que va a jugar en 48 horas. Sábado 1 de la tarde ante el Levante. Y que ya veremos cuántos soldados recupera Pablo Machín para la final de dentro de 6 días en el Camp Nou. Estuvo contando el partido en COPE más Sevilla Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Ventaja buena para el Sevilla, no definitiva, porque estando el Barça y estando un señor como Messi, ya veremos si Messi juega la vuelta, si está Messi con ganas y el Barça también de ponerle muy cara la clasificación al Sevilla para semifinales.
Yo lo sigo viendo muy complicado para el Sevilla, pese a que hizo un gran partido en el día de ayer. Ganarle al Barcelona no es nada fácil. Si el Sevilla le viene ganando, por ejemplo, al Real Madrid los últimos años en casa en Liga, al Barcelona es más complicado y hay poquitas victorias del Sevilla ante el FC Barcelona. Así que más mérito todavía, incluso más mérito dejando la portería a cero. Con un gran planteamiento del entrenador, con grandes cambios en la segunda parte que le dieron un aire fresco al equipo y por eso dio ese impulso marcando los dos tantos, sobre todo a raíz de la salida del Mudo Vázquez, que estuvo muy bien como Andrés Silva, y el Sevilla que dejó la portería cero, que se marcha con una renta de dos goles, pero se marcha también con dos lesionados, bueno, sobre todo con uno, Navas, veremos lo que tiene Sarabia, pero sobre todo con Navas, que es preocupante porque es un futbolista importantísimo para Pablo Machín.
Son 38 partidos, me decían anoche, los que lleva acumulados el
Sevilla.
¿Una
liga entera?
38 partidos, empezó a competir en julio y eso evidentemente pesa en muchos jugadores que la mayoría de ellos, o al menos 7 o 8 futbolistas, tienen al menos jugados ya 30 o más partidos en lo que va de temporada en el mes de enero. Con eso tiene que ir jugando, no le queda más remedio para el Machín, que ayer asume riesgos con la alineación titular, colocando a Juan Soriano, dejando al Mudo en el banquillo, no colocando a Andrés Silva. En fin, lo vamos a analizar todo si te parece, Isaac Escalera, en tan solo un instante. Uh-huh. Vamos a entrar en tiempo de opinión, vamos a estar con nuestro compañero de Beansport y Gol Televisión, Ismael Medina, que vamos a incorporarlo a nuestro tiempo de opinión y vamos a analizar la victoria de anoche del Sevilla por 2-0 ante el FC Barcelona. Pero antes de entrar en ese análisis, vamos con el primer titular del partido de esta tarde, del Betis, que afronta su eliminatoria en Barcelona ante el Español. Un Español en cuadro en defensa, con Mario Hermoso como único central disponible, con problemas en la Liga. Dicen que en Barcelona más, hablan de que más pendiente de la Liga que de la propia Copa del Rey, pero ya veremos. Que Español de Rubí salta esta tarde a partir de las 7:30. Del Betis, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Olivia Escalera, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por dónde pasa la última hora del Betis?
Bueno, me pedías un titular y un titular es que está prohibido fallar, ¿no? El Betis le ha tocado en liza a un equipo venido a menos en Liga, que además está sufriendo una plaga de lesiones tremenda y que, como dices, llega con un solo central titular al partido de esta noche, y a pesar de las bajas que hay, a pesar de que Sanabria ha entrado en la lista de convocados, teniendo pie y medio prácticamente de fuera en el Génova, lo cierto es que todo lo que no sea pasar la eliminatoria, o por lo menos dejarla encarrilada para el partido de vuelta y con opciones, sería una decepción estrepitosa. Así se ve en el club, y lo que se quiere hacer es pelear con seriedad por este campeonato y no meter la pata, sobre todo.
El Español tiene bajas, pero no olvidemos que el Betis también acude al partido con un montón de bajas. No está sí. Javi García y Joaquín por gripe, no está Junior y Francis, que no han llegado a tiempo. Los Celso, recuerden, se va a perder el partido por sanción. Sidney hasta mañana no regresa de Brasil. Es decir, que el Betis también tiene sus bajas y enseguida vamos a conocer qué posible once. Por cierto, Sanabria juega hoy. Mañana tiene que estar en Génova para pasar reconocimiento médico. E hilo esto ya directamente con los movimientos que se están produciendo en las últimas horas. Luego nos vamos a explayar en esto, en el tramo final de movimientos de mercado del Betis, porque el Betis se está moviendo, Andrés.
A mí me parecería una temeridad que jugara Tony Sanabria el partido de hoy. Si tú de verdad lo tienes cedido ya al Génova, mañana pasa reconocimiento médico, te lo quieres quitar de encima porque te hace falta primero el jugador si quiere ir, aquí no está funcionando y necesitas aligerar también las arcas con parte de la ficha, y que jugara hoy me parecería extrañísimo. Lo que sí te puedo decir, Oliva, es que el entrenador se lo ha llevado porque ha querido y que Setién tiene la última palabra en esto. O sea, no hay una orden del club que le haya dicho al entrenador no pongas a Sanabria. Y conociendo a Setién, cosas más raras he visto yo. De todas formas, en el once que después vamos a atisbar, yo no voy a poner a Sanabria porque, por lo dicho, ¿no? Porque es que mañana puede que se marche ya a pasar el reconocimiento médico con el Génova y me parecería rarísimo que se arriesgara el Betis a perder esta operación.
Se lo preguntábamos a Quique Setién en la rueda de prensa de ayer sobre esta postura, y dijo que Setién que mientras esté en la plantilla y teniendo en cuenta las bajas que tiene, Sanabria era un futbolista más y Sanabria era un jugador que perfectamente podía contar con él. Y teniendo en cuenta lo que lo ha utilizado en los últimos partidos, yo no descarto que pueda jugar esta noche.
Si el acuerdo está cerrado, sería extraño.
Eso es lo que yo digo. Si el acuerdo está cerrado, no lo veo.
No lo veo. O sea, lo normal es que le llamen y le digan, mira, Sanabria se tiene que ir para Génova mañana. El jugador hoy no puede jugar. Para esta noche tienes a Sergio León y tienes a Loren Morón para jugar el partido. Si realmente todo está absolutamente cerrado.
Que el Betis no llega sin delantero.
¿No? Claro,
y que el Betis está harto de jugar, además, Oliva, con un delantero solamente. Sí. Que ahora parece que es que tiene, no, es que a lo mejor Setién juega con un delantero, y como bien dice, yo comparto lo que dice Escalera, que Setién es muy suyo y que como no le den la confirmación es capaz de ponerlo.
Lo alinea, pero seguro. Como claro, no pero le digan que no lo alinee, hoy lo pone seguro.
Como no le den la orden, lo pone. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero que a mí me parece que un club, bueno, pues no, medianamente serio y a tenor de tener una operación cerrada, lo normal es que no lo ponga. Y después vamos a dejarnos de, o sea, que tampoco que juegue Sanabria o no juegue Sanabria es que no me parece absolutamente nada determinante para la eliminatoria, así lo digo.
Luego lo vamos a analizar, pero resulta paradójico, ¿verdad? El delantero en el que tiene más fe el entrenador, Quique Setién, el primero que Lorenzo Serra Ferrer quiere sacar y ha querido sacar desde hace tiempo, y por el que se ha peleado por media Europa para intentar colocarlo hasta que lo ha colocado en el Génova.
Me quito el sombrero con el club.
Además, es decir, el club tiene muy claro, el concepto sobre Sanabria, que no es el delantero, porque si no, no saldría, y menos en el mercado de invierno, en mitad de una temporada. En el Betis tienen claro, Lorenzo Serra Ferrer, que Sanabria no es el delantero que necesita este equipo, y sin embargo el entrenador choca frontalmente la opinión, considera que es el mejor que tiene de todos.
Por eso que no van en consonancia en este caso, en muchos casos sí, pero en este caso no, porque venía siendo el delantero que más jugaba con Setién, o que más está jugando con Setién.
Ahora, yo digo una cosa, me quito el sombrero con el club, en torno a la opinión con Sanabria y lo que ha hecho, pero ahora me lo vuelvo a poner. Si tú le vas a hacer eso al entrenador que te tiene metido en cuartos de la final de Copa, que te tiene metido más que vivo y clasificándote con la gorra en la Europa League y que está a tiro de piedra de Europa en la Liga, lo que tienes que hacer es quítale el delantero, pero ten el otro delantero aquí hace una semana y media.
En eso estoy muy de acuerdo. Lo mismo que me parece que el movimiento que va a realizar Serra Ferrer es un movimiento interesante de mercado, buscarle un recambio, y los que están sonando a mí me da la impresión, o tengo la opinión de que tienen más nivel que Sanabria, y ahora vamos a ir con esos nombres propios del día en el Betis, en el mercado. Sí, pienso también que Serra va tarde, va tarde, falta una semana para cerrar el mercado. Es verdad que las oportunidades de mercado para fichar a veces tienen que esperar a final de semana, pero estamos a 24 de enero y el delantero podía haber estado aquí antes, que también te dicen por otra parte, me decían hace un instante, esta mañana, hablando con gente cercana al club, que es difícil porque al final este tipo de delanteros solo te lo sueltan a final de semana, y estamos viendo, por ejemplo, el baile de delanteros que hay, Morata al Chelsea, Higuaín al Chelsea, del Chelsea al Atlético de Madrid Morata, el Atlético de Madrid quiere soltar a Kalinic, en fin, que parece que todo se cuece muy al final, pero que posiblemente si se hubiera puesto a tiro el delantero que realmente pensaba en un principio Serra Ferrer y que incluso en el club estaban convencidos que iba a estar a principios de enero, posiblemente esa operación hubiera sido o hubiera ayudado mucho más al equipo, no, que está en mitad de una eliminatoria importantísima de cuartos de final ante el Español, cambiando el cromo del delantero. Tenemos tiempo por delante, compañeros. 1:17, el partido Español-Betis, se lo contamos esta tarde desde las 7 en el 105.8 de la frecuencia modulada. Enseguida estaremos en Barcelona para conocer la última hora del Español. Vamos a estar también conociendo la última hora del mercado de fichaje. Suenan delanteros para el Betis, Lucas Alario, el delantero del Bayer Leverkusen, con el que ha acercado posturas el Betis en las últimas horas. Ha preguntado por Kalinic, ha preguntado por Mariano, el delantero del Real Madrid, que estuvo muy cerca de ser jugador del Sevilla. Todo eso lo controla, lo domina Andrés Ocaña, y enseguida le va a dar la última hora del mercado de delanteros del Betis. Pero antes de ocuparnos de la última hora del partido de esta tarde, vamos a analizar el triunfo de anoche del Sevilla 2-0 ante el Barça.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este jueves en el 105.8 de FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 7 de la tarde, el partido de cuartos de la Copa del Rey, Español-Real Betis Balompié.
Con el patrocinio de Andaluza de Motocicletas, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, SEAT Caixamóvil, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
1:18 por lanzar el tiempo de opinión sobre el partido de anoche del Sevilla 2-0 ante el Barça. Aprovechó el Sevilla la oportunidad que le brindaba un Barça, que evidentemente es un Barça con muy buenos futbolistas, pero que da la impresión, solo hay que escuchar a su entrenador y a los futbolistas, que tiene la mente esta temporada en otras competiciones. Aún así es un equipo muy peligroso, pero que indiscutiblemente, si no está Messi, es un equipo menos peligroso. Y el Sevilla anoche aprovechó la ocasión que le dio el Barça para ir con ventaja, con una ventaja buena, no definitiva, ni mucho menos estando el Barça adelante. Yo digo que esto va a depender mucho de Messi, de las ganas que tenga el 10 el próximo miércoles de decirle al resto de compañeros que le rodean: señores, vamos para adelante o vamos a seguir con la mandanga en la Copa del Rey y a ver qué sale de esto, ¿no? Y si eso lo puede aprovechar también el Sevilla. Pero el Sevilla ayer hizo lo que tenía que hacer, sí, sí. Un resultado de redondo, 2-0, en la primera parte le faltó atrevimiento de inicio, quizás la alineación con algunos pesos pesados fuera hacía que el partido lo dejara un poco madurar el Sevilla, pero la segunda parte sí tuvo mucho más atrevimiento, y fue Isaac, el Sevilla de casa, el que juega al calor de su gente, al calor del Sánchez Pizjuán, y donde se comporta como un equipo grande.
Sí, muchísimo respeto entre los dos en la primera parte, con una ocasión clarísima para Malcom y dos para Ben Yedder, una bastante clara, y la segunda parte la verdad es que fue el Sevilla que estamos acostumbrados a ver en casa, replegado intensivamente en su propio campo para salir rápida a la contra en tres, cuatro toques, y así pues consiguió el segundo tanto. Así fue el primero, con una carrera brutal. Por cierto, partido de Promes, para mí el mejor desde que llegó
buen
al
partido
Sevilla.
De Promes,
muy completo.
Futbolista aprovechable, posiblemente más con espacio, Isaac. Sí, saliendo sí, desde para... uno de los costados, sí, sí, sí. Más el izquierdo, aunque sea derecho, pero más desde el lado de Escudero que desde el lado de Navas, aunque me da la impresión que, bueno, a ver cómo está Leif Vidal también para el sábado, sí, y a ver dónde lo coloca.
Detalle de Promes, que dejó sentado literalmente a Piqué en el primer tanto del Sevilla, en esa carrera que le pega. Lo hemos visto un buen golpeo, por ejemplo, en Bilbao con la pierna derecha, gran centro con la pierna izquierda de Promes, y después tuvo que hacer una cosa que no debe ser fácil para un futbolista, que es pasar de delantero a carrilero derecho y suplir a Navas, además teniendo a Jordi Alba. Creo que puede servir, y el futbolista creo que va más y puede servirle mucho a Pablo Machín.
¿Sabes, antes de pasar a otro futbolista, Isa, lo que a mí me llama la atención, aparte de las cosas que va mejorando, ¿no? En centros, alguna jugada que va acabando, todavía creo que tiene que mejorar mucho en la finalización, el físico que tiene.
Sí,
a mí me parece que...
Cafino...
Físicamente hay futbolistas que son un portento y me da la impresión que este Promes puede... terminar el partido ayer y empezar otro, y el físico
totalmente
lo aguanta, ¿no?
Y un futbolista que creo que es clave y que ayer se notó bastante, Fanega. Un futbolista que...
Mejor con Amadou.
Mejor con Amadou porque le libera, claro, le libera mucho de ese ejercicio, de ese físico que tiene que hacer en el centro del campo. Amadou creo que estuvo muy bien también.
En la resta perfecto, si le das la pelota...
Con la pelota ahí mejor,
ahora mismo tiembla.
Mejor a
todavía.
Dos metros... cortar y ponerla a dos metros y que ahí aparezca Vanega.
Sí, pero estoy de acuerdo contigo, libera...
sí, que el papel de Amadou, como tú comentas,
Amadou
creo que fue importante.
Y por eso destaco el papel de Vanega. Vanega ejerció de interior de lo que venía haciendo a lo mejor en los últimos años y no jugando tanto atrás para que ese físico de Vanega, que no es un portento físicamente, pues se agote tan pronto, y por eso llegó tan fresco o más fresco a la segunda parte. Sí.
A mí tengo varias. Primero, una reflexión general de lo que deja el partido de ayer, y es que el Sevilla está vivo, ¿eh? El Sevilla está vivo, y esta corriente tan absolutamente negativa en torno al equipo, al entrenador, etcétera, que yo he escuchado estas semanas, ayer demuestra el Sevilla que está vivo. Y la segunda reflexión general que saco es que el entrenador no es nada cabezón, el entrenador cambia cosas, y ayer el entrenador le da sitio a Amadou y libera a Vanega, el entrenador pone a Promes, que al principio era un sacrilegio prácticamente, poner a Promes y se convierte en uno de los mejores futbolistas del partido, y hay que darle el mérito al entrenador de tener al equipo vivo y de tocar teclas que le
busca
salen.
Busca siempre soluciones, cuando se atasca el equipo busca soluciones.
Y le salen. Sí. Y aparte, a partir de ahí, eso en reflexiones generales, reflexiones particulares, yo sé que será antipopular, pero yo empiezo haciendo la valoración del partido de ayer, diciendo que ayer hay un equipo que quiere la Copa y otro equipo que su entrenador demuestra que bueno, la Copa le importa lo justito con la alineación inicial.
Pero es que eso es
así.
Es que
yo no le estoy restando mérito al Sevilla, ojo, lo que sí digo, que si tú dejas a Suárez fuera, a Alba fuera, a Busquets no lo convoca, metes a Malcolm y a Prim Boateng, que había llegado por la tarde, no te llevas a Messi... Hay un equipo que quería la Copa, que es el Sevilla Fútbol Club.
Escucha, Andrés, para reforzar eso que tú estás explicando, con lo que estamos de acuerdo, creo yo, ¿no? Que el Barça, evidentemente, se da a circunstancias de que este año está pensando en otras competiciones, que evidentemente no es fácil nunca meterle mano. Siempre es algo más fácil si no está Messi, ¿no? Pero solo había que escuchar ayer, después del partido, a jugadores como Piqué o Luis Suárez.
Bueno, yo transmito al equipo lo que de verdad siento y con ellos soy...
Este evidentemente es Machín, salvo que Piqué hable ahora como Machín, pero creo que no se da esa circunstancia. Ahora vamos a recuperar el corte de Piqué y de Luis Suárez, hablando sobre el partido de anoche, justo después del partido. Pero por rematar, que evidentemente es mucho más fácil, estamos de acuerdo, meterle mano a este Barça. Y yo digo, en mi análisis ya a priori de lo que puede pasar en la vuelta, que esto va a estar muy en manos de si juega Messi, de si Messi tira del carro, y luego ver la resistencia del Sevilla, ¿no? Claro, porque el Sevilla tiene que ir a resistir a Barcelona y hacer gol, ¿eh?
Claro, es que el Sevilla, el Sevilla no es el Leganés. O sea, si tú al Sevilla le das facilidades, como ayer, por el motivo que sea, se las daba al verde, pues el Sevilla te hace un traje. Partido del Barcelona fue absolutamente lamentable, con una ocasión de gol clara de Malcolm y para de contar, y un tiro de Coutinho. Sevilla justo vencedor, y el Sevilla es un equipo que no se para y al que no le puedes dar esas facilidades. Chapó por el Sevilla, que yo el tema del respeto de la primera parte, yo creo que se vio en la primera parte una falta de confianza en el Sevilla por los resultados anteriores tremenda. A mí no me gustó el equipo, pero me encantó cómo resolvió en la segunda mitad, cómo aplacó los nervios, cómo fue por el rival. Los cambios aportaron una barbaridad porque los minutos de Andrés Silva fueron geniales. Uh-huh. Y en definitiva, que el Sevilla quiere la Copa y que el Barcelona, bueno, la querrá, no la querrá, lo que ustedes quieran, pero que no le puedes dar oportunidades al Sevilla porque te mata. Uh-huh. Y chapó por un Sevilla. Yo tengo que ver, todo va a depender. ¿Se va a tomar la Copa en serio, entre comillas, eh? ¿Valverde a la vuelta? Si no, yo creo que el Sevilla está capacitado para que no se le escape esta ventaja, aunque sea difícil.
Sí, la ventaja es buena. La segunda parte del Sevilla fue bastante buena, con esa dosis de atrevimiento. La gestión del grupo por parte de Machín, y así lo dije el lunes, cuando quizás todo se veía muy catastrofista y todo era un análisis de que casi nada servía de lo que había hecho hasta ahora el Sevilla después de lo del Bernabéu, que es verdad que fue una decepción y que fue un partido lamentable del Sevilla, ridículo del Sevilla en el Bernabéu, pero es verdad que este entrenador tiene cosas. Es capaz de, cuando el equipo se atasca, cambiar cosas, y luego tiene que administrar lo que tiene. Solo Machín sabe, ante tanta carga de partidos, cómo están las piernas de determinados jugadores. Ayer se le vuelven a caer futbolistas porque el Sevilla lleva jugando 5 meses y pico a revientacalderas y se le están cayendo futbolistas, y debe hilar muy fino para soportar este mes de enero y febrero, sí, con el equipo vivo en las distintas competiciones.
Yo, por ejemplo, de cara al sábado, jugadores como Arana, Wober, Promes, quizá vuelva, o Aleix Vidal.
Sí, si todos esos van a jugar, claro.
Que jugar.
Bueno, si es que no tiene más.
Bueno, incluso meto a Brian.
Sí, sí, no tiene más.
Tiene que meter a esos futbolistas porque es que no le queda otra de cara al partido del miércoles ante el Barça en la vuelta.
Hemos recuperado a Piqué, ¿no?
Ya está, Piqué con Luis Suárez.
Con Luis Suárez, ayer en el micrófono de Ismael Medina, en Gol Televisión.
En muchas ocasiones que queremos poder dar la vuelta. Y nos tenemos que entrar en el partido de Liga ahora para seguir en la buena dinámica que estamos en Liga. Y bueno, en la Copa, si le damos la vuelta, pues bien, y si no, pues otro año será.
León estuvo y asumimos la responsabilidad todo el equipo y sacamos muchísimo partido difícil adelante. No es una excusa, obviamente, que es el mejor jugador del mundo, marca la diferencia en todos los partidos, pero hoy no era una excusa, ¿no? Ojalá que esté, ojalá, porque es un jugador más que marca la diferencia, y es siempre positivo tenerlo dentro de la cancha.
Las respuestas al micrófono de Gol Televisión de nuestro compañero Ismael Medina, de Piqué y Luis Suárez. Evidentemente el Barça está pensando en otras competiciones, pero el miércoles, si juega Messi, si aparece Luis Suárez, etcétera, etcétera, evidentemente creo que eliminatoria queda por jugar, y mucha.
O sea, que un gol casi te mete allí, ¿eh?
Sí, pero tiene que elevar su nivel el Sevilla fuera de casa, ¿eh? Tiene que elevar el Sevilla su nivel fuera de casa. Tiene que recuperar frescura en las piernas algunos jugadores, y luego hay que ver en qué listón pone el partido Messi. Yo siempre digo que el mejor jugador del mundo es el que te pone el listón muchas veces de los partidos, y por eso creo que todavía queda mucha eliminatoria. Incorporamos a Ismael Medina, ¿os parece? Perfecto. Que es el hombre que le sacó estas exclusivas a Piqué y a Luis Suárez. Hola, Ismael Medina, compañero de Gol Televisión y Bein Sport, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Oliva, buenas, Andrés, buenas, Isaac.
Aquí queda eliminatoria todavía, pese a que ayer da el paso que se le pedía al Sevilla en el partido de ida, ¿no? Y va con una ventaja interesante a la vuelta.
Bueno, para mí de estar una eliminatoria prácticamente 99-1 para el Barça, si estuvieran los titulares, si pone el equipo titular en Nou Camp, todavía para mí está 70-30 a favor del Barcelona. El partido de ayer, lo comentabais todo, para mí el mérito del Sevilla es que, a pesar de las ausencias, que se habla de los cambios del Barça, el Sevilla juega con Juan Soriano, juega con Mercado, que suplenta el día de hoy, Amadou, que es suplentísimo, y Promes. Es decir, el Sevilla también tiene problemas para poner a su mejor equipo de gala. Y el Barça, de tener su equipo titular, que es inabordable para el Sevilla y para mí, para el 90% de los equipos de Europa, si pone los suplentes, es un equipo batible. Batible, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para mí, del 11 titular del Barça, 8 jugadores serían titularísimos en este Sevilla, peleando por el cuarto puesto de la Liga Española.
Uh-huh. Sigo inmediatamente con el análisis del partido, pero última
¿del de ayer?
Hora, sí, del...
¿Del equipo de ayer dice sí, que sí, serán 8 titularísimos?
Permíteme un instante, Ismael, permíteme un instante. Sí, permíteme un instante porque hay una noticia de última hora que afecta al Betis y al mercado de fichaje. Luego la vamos a ampliar, pero la acaba de hacer oficial el Betis, sí, por tener la información de primera mano nuestros oyentes.
Es oficial, hace escaso 2 minutos el Betis y el Alavés acuerdan la cesión de Takashi Inoue, que será futbolista del Deportivo Alavés hasta el final de la temporada. Así que ahí está la noticia. Ya
abre puesto de extracomunitario, hay que recordar, porque el Betis tiene a varios delanteros en cartera y extracomunitario.
Luego lo ampliamos para no mezclar, pero simplemente por dejar constancia de esa última hora. Acuerdo Betis-Alavés para la cesión de Takashi Inui. Tenía la palabra Ismael, querías matizar
digo,
algo,
digo,
¿no?
Digo mi reflexión, es la mía. Silicen, Sergi Roberto, Piqué Lenglet, Arturo Vidal, Rakitic, Arthur, Malcom, repito, Malcom sería titular muchos partidos en el Sevilla, serían titulares en este Sevilla.
No, pero muchos partidos, no, hombre, ni en el partido de ayer.
No, sí,
en bueno, muchos partidos, por ejemplo, para mí Chilesen no sería titular por delante de Basley.
Bueno, para mí creo que Chilesen...
Yo creo que tiene un poquito más nivel, ¿eh?
Hombre, sí,
que,
pero, hombre,
yo creo que tiene un poquito más nivel.
Roberto, Lenglet...
A ver, el Barça tiene ayer 6, 7 jugadores titularísimos, pero le falta Messi, le falta Luis Suárez, que no juega de inicio, y le falta Dembélé, ¿no? Le falta, digamos, el tridente, ¿no? De arriba.
El titular para mí, el Barça, con los titulares... Es inabordable
para el
Sevilla. Ayer, con el equipo que pone el Barça, es un equipo humano en el que el Sevilla gana 2-0 con una segunda parte extraordinaria porque se convierte en un equipo humano al nivel de que el Sevilla le puede ganar. Un Sevilla que tiene una virtud con respecto a todas las críticas que estoy leyendo de Barcelona y que será para Barcelona. El gran mérito del Sevilla es que desde hace muchos años se ha acostumbrado a competir en todo. Eso tiene una virtud, que es un equipo que quiere ir a por todo, y un problema, que es que la temporada se le hace muy larga, tremendamente larga, porque el Sevilla, con lesiones, con muchas lesiones, el año pasado, para llegar a cuartos de final de la Copa de Europa, de la Champions, y final de Copa, lo pagó en la Liga porque reventó. Este año, con un entrenador que es el mejor fichaje del Sevilla, va a ir, si ponen los titulares, con pocas opciones de pasar, sino para pelearlo con un muy buen resultado, pero que todo esto lo puede pagar en Liga, peleando por Europa, y veremos si lo paga con un igual como es claro. La Lazio, porque el Sevilla lo que tiene es un problema de un cansancio tremendo, de un problema de segunda unidad, que no tiene el nivel de la primera, y de esa primera unidad jugadores como Sarabia, como Vanega, como el propio Escudero, que tienen Navas que se lesionó ayer, Sergi Gómez, Carrizo, que tienen muchos kilómetros en las piernas, y que repito, como virtud del Sevilla, es que es un animal competitivo al que Machín está sacando, bajo mi opinión, lo máximo a lo que tiene en la plantilla.
Andrés, ¿tú querías comentar algo?
No, que a mí me... que por supuesto que el Barça ayer juega con buenísimos jugadores, y que yo lo que no quiero que se entienda es que le restamos algún tipo de mérito al Sevilla en el partido de ayer y en el 2-0 que hace, pero no es lo mismo tampoco que el Barcelona meta a 5 jugadores que no están acostumbrados, aunque tengan nivel, prácticamente a jugar ni un minuto, o que no estén conjuntados, y que no pasa nada por decir que entrenador que va por la Copa de verdad, que es Pablo Machín, y un entrenador que no, pues que con su, yo creo, con su gestión del grupo, y la prueba principal es lo de Kevin Prince Boateng, que llegó un cuarto de hora antes y lo pone, pues no pasa nada, el Sevilla lo aprovechó magníficamente.
Es que son complementarios,
claro,
los
es
dos
complementario
análisis.
A todo Sevilla, lo que ha dicho Ismael, que estoy de acuerdo. Claro que hay jugadores de nivel, Sergi Roberto.
Pero que es más fácil meterle mano al Barça, si no juega Messi, si Luis Suárez
es suplente,
y Dembélé está lesionado. Ahora bien, que el Sevilla hizo el guión que se le pedía, es decir, aprovechar esta ventaja de que no juegue Messi para poner la eliminatoria de cara. Pues lo hizo, y además jugando muy bien la segunda parte, muy bien.
Si yo esto sobre todo lo quería, si lo que decía Ocaña queda claro, es decir, que el Sevilla ayer le mete mano a este Barcelona con Luis Suárez, con Busquets, con Jordi Alba, con Messi.
A lo mejor le
todo.
Gana también.
No, yo creo que de 99 partidos, si el Barça sale a tope, tú como mucho le puedes ganar uno, pero con muchísima suerte, si es que eso está obvio. Yo lo que me refiero es que el Barcelona y Valverde, más que tirar la copa, es que piensa que para pelear por la Liga de Campeones, como tú reviente a tus titulares en enero, no llega. Y el Sevilla piensa que para intentar pelear por la copa, tiene que reventar a tus titulares en Liga, que el Sevilla ha tenido que reventar a muchos titulares para llegar a 16avos de la Copa de la UEFA, de la Liga Europa. El Sevilla ha tenido que poner a muchos titulares porque cuando ha rotado, se le ha caído el equipo fuera de casa en la Liga Europa.
Y ahora,
es decir,
sí.
Es sacar esa lectura, como hago otra muy rápida, es el momento todavía de Caparrós, de Gallardo y de Marchena, que con todos los lesionados le den algo más a Machín porque queda Liga.
Iba eso.
Y queda Liga Europa.
La guinda,
y el Sevilla
sí.
está yendo ya pues prácticamente con muchos jugadores, con la soga al cuello, con un equipo tremendamente competitivo.
Con la plaga de lesiones que hay ahora mismo, que hay un montón de lesionados, con el desgaste que lleva ya acumulado el equipo, con dinero en caja, que el Sevilla no es que tenga dificultades económicas. Yo estoy de acuerdo y vengo diciéndolo hace algunos días. Si el Sevilla puede en el mercado hacerse con un delantero más, el centrocampista, que sigue esperando a Marcos Rocha, el centrocampista del Nápoles, a ver si esa opción se desbloquea, haría bien el Sevilla en intentar traer, antes del cierre del mercado, si me apuras, un par de elementos que ayuden al Sevilla en esta travesía, ¿no? En este duro calendario que tiene por delante, con auténticas finales, tanto en Copa como cuando llegue la Europa League. Y paso al siguiente debate que quería poner encima de la mesa. Ismael, Andrés, Isaac, llegados a este punto, tal y como está el equipo, ¿prioridad absoluta a los tres partidos de Copa y rotaciones y suplentes en partidos de Liga? Por ejemplo, el
sin
sábado
duda,
ya ante el Levante.
Prioridad el Camp Nou por delante del Levante.
Eso es.
Ahora mismo sí.
Bueno, y,
pues sin duda,
y si pasas Barcelona, tienes la semifinal, o sea, tienes los tres partidos que te quedan para llegar a una final.
El primer partido, que es el del Camp Nou,
una semifinal en la que tres equipos, bueno, te puede tocar el Getafe, el Valencia, el Betis, el Español, o sea, que es que está muy disputada la semifinal.
Teniendo
que
en cuenta
prioridad absoluta.
¿Prioridad, por tanto, pensáis eliminatorias sobre la Liga?
Yo quería completar el comentario. Teniendo en cuenta el partido tan bueno y tan completo que hizo el Sevilla, sobre todo en la segunda parte, con este 2-0 para el partido de vuelta, yo creo que el Sevilla tiene una buena oportunidad. Que para mí sigue siendo muy complicado pasar al Sevilla ante el Barcelona, teniendo en cuenta si juega Messi en el partido de vuelta. Por eso, ante estas circunstancias, prioridad absoluta el partido de vuelta antes que el del Levante.
Y después,
supuesto,
el tema de que es muy complicado. Claro que es complicado, pero fijaros, ayer me daban una
eso estadística. Eso no quiere decir, perdón, Andrés, que tiene el partido del Levante.
Claro,
eso no
pero
decir eso.
Ayer me daban una estadística. El Barcelona nunca ha remontado un 2-0 en una eliminatoria de Copa.
Lo difícil es que el Barça no marque en un partido. Es difícil que el Barça no marque. O sea, el Barça, equivocándose, chutando al córner, te suele hacer gol. O sea, es un equipo con tanta capacidad para hacer gol que es raro que no haga goles. Ismael, prioridad absoluta lo del miércoles y a refrescar a los titulares el sábado, que teniendo en cuenta la plantilla que hay,
no tiene para rotar.
No, es que, tiene lo justo para el sábado, ¿no?
Es que no tiene para rotar, es que Sarabia no va a jugar el sábado porque no podrá llegar en condiciones para jugar el sábado. Escudero terminó prácticamente cascado, si es que no tiene para rotar, es que con Ñañón lesionado, Munir lesionado, Roque Mesa entre algodones, no tiene para rotar, si es que te puede meter a Wover y a Carrizo, pero el tercer central tiene que ser alguno de los tres que jugó ayer. En los laterales, si está Aleix Vidal, por izquierda que pones a Promes o Arana, en el medio campo, si no recupera Roque Mesa, no tiene para rotar. Tiene al Mudo Vázquez, a Madu y Banega, no tiene más centrocampistas. Y en la delantera, si quiere rotar con uno, tiene que poner a Brian Giles, que no tiene para rotar en Sevilla con la cantidad de bajas que tiene en un partido durísimo. Yo soy de los que pienso que tiene que intentar salir a ganar todos los partidos en el Nou Camp. Primero, tienes que hacer un partido perfecto y después, si pone a Luis Suárez, si pone a Coutinho y, sobre todo, si pone a Messi, es casi imposible resistir 90 minutos. ¿Que tienes que ir a competir? Perfecto, pero es que el Sevilla baja por una sencilla razón. Porque esta buena plantilla, que no es una gran plantilla, por mucho que quieran decir, y yo, por ejemplo, que hay cosas con Caparrós, que sí estoy de acuerdo, con eso no estoy nada de acuerdo, los dos mejores defensas del Sevilla hasta ahora es Sergi Gómez, que llegó como quinto central para la plantilla, o como cuarto central, y Carrizo, que apenas había...
Estaba inédito los dos últimos años.
Claro, eso es una realidad. Que tiene que ir al Nou Camp a por las semifinales a tope, como ayer el mérito fue salir al 100% para ganar 2-0 al Barcelona. Ese fue el mérito del Sevilla. En el Nou Camp, si salen los buenos, el Sevilla, lógicamente, va a tener que sufrir una barbaridad en el recinto blaugrana.
¿Isaac?
No, ha salido el parte de lesiones del entrenamiento de hoy, que
estábamos pendientes, sí, sí.
No han participado en el entrenamiento ni Sarabia, ni Escudero, ni, lógicamente, Jesús Navas, aunque si han estado en el entrenamiento Javi Vázquez y Mena, futbolistas de la cantera, y estoy buscando por aquí porque parece que también han estado Aleix Vidal y Roque Mesa. Son futbolistas importantes, sobre
que
todo.
Que van a tener que aparecer el sábado.
Van a tener que aparecer de cara al sábado en el partido ante el Levante.
Por cierto, del asunto de Navas y demás, ¿qué dijo?
Me permites una cosa solo, sí, muy rápida, Oliva. Sí. Para el Sevilla, digo, por como mi opinión, y si no lo digo reviento, ajá, los clubes tienen que adelantarse. Y Machín, que es un entrenador que tiene que ir creciendo en el Sevilla, pero en estos momentos, a lo mejor después de la derrota del Nou Camp, bien haría el Sevilla, si cree en el entrenador, incluso ampliar un año más el contrato y subirle una cláusula de rescisión. Porque lo mejor del Sevilla, entre virtudes y defectos, se llama Pablo Machín. Y cuando pueda haber...
Te veo entregado mejor, el entrenador del Sevilla, ¿eh? No, te veo absolutamente entregado.
Después de Emery, el mejor entrenador que yo he visto, porque está sacando lo máximo a la plantilla que tiene el Sevilla, que es una buena plantilla y no una gran plantilla. Para mí, no entregado en el Nou Camp, se bloqueó y comete errores. Pero después de Emery me parece el entrenador más completo que yo he visto.
Isaac, sí, rematamos.
Rematando, hablando de la posible lesión de Jesús Navas, comenta el club en este parte, que no es el parte, sino que es el parte del entrenamiento. Tampoco se han entrenado Escudero debido a una sobrecarga muscular, ni Jesús Navas, a quien mañana se la realizarán pruebas tras el pinchazo en el isquiotibial. Habló Pablo Machín tras el partido de esta lesión de Jesús Navas.
La lástima es que no nos suponga tres puntos o el haber pasado la eliminatoria, y bueno, a disfrutarlo, pero sinceramente que ya tengo en la cabeza el debe del partido, que es una nueva lesión. Esperemos que no se alargue mucho, pero de cualquier manera, con el calendario tan apretado, seguro que nos va a pasar factura.
Con la experiencia que ya tenemos, cuando las pruebas se esperan al menos 48 horas para realizarlas, es que en el club sospechan, o los médicos sospechan, que puede haber rotura en esa zona de la pierna de Jesús Navas. Vamos, que Navas tiene una pinta de perderse algunas semanas de nuevo de competición. Las pruebas mañana, Jesús Navas acaba de anunciar el club. Hasta aquí el análisis del partido de anoche del Sevilla. Nos vamos a meter ya con la previa del encuentro de esta tarde del Betis ante el Español. Les ha dado los principales titulares del partido Andrés Ucaña al arranque del partido. Te dejo ya, Ismael, pero ¿cómo ves la eliminatoria del Betis?
Bueno, que el Betis, que ha crecido un montón en año y medio, tiene una oportunidad para darle la mayor alegría de los últimos años a sus aficionados, para meterse en semifinales. Que hoy perdió partido duro, porque el Español va a apretar mucho, mucho en casa, y que el Betis debe salir a tope, hacer en la ida, llevarse un muy buen resultado para la vuelta, pero que los equipos crecen aprovechando oportunidades como esto. Difícil, sí, pero que el Betis, repito, está ante una gran oportunidad de darle la gran alegría a sus aficionados y volver a unas semifinales de la Copa del Rey. Para Setién y el grupo, mientras Serra debe trabajar para mejorar también la plantilla del Betis.
Gracias, Ismael. Te vemos en Gol Televisión y en BIN. Un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
Vamos a el partido de esta tarde del Betis en Cornellá, el Prat. La última hora desde Barcelona y también la última hora del Betis.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este jueves en el 105.8 de FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 7 de la tarde, el partido de cuartos de la Copa del Rey, Español-Real Betis Balompié.
Con el patrocinio de Andaluza de Motocicletas, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queralto, Seat Caixamóvil, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Vamos con la actualidad del Betis. Hace escasamente unos minutos ha informado Isaac Escalera del comunicado oficial del Betis, dando ya por oficial la marcha de Takashi Inui, que está en la Copa de Asia, pero que se marcha al Alavés, cedido hasta final de temporada. Enseguida les va a dar detalles a Andrés Ucaña sobre cómo está la búsqueda del Betis de un delantero. Porque a todo esto Sanabria está en Barcelona. Y en tus cálculos, a esta hora de la tarde, Andrés Ucaña, Sanabria va a jugar el partido, no tienes una noticia que signifique lo contrario, es decir,
hay
que Sanabria lo va a poner de inicio.
Hay un detalle interesante, Oliva, en torno a Sanabria. Hemos comentado que si está allí es porque todavía no está cerrada la cesión al completo y que evidentemente por eso cuenta con el Quique Setién, y que en cuanto se cierre esta cesión al Génova completamente, pues le dirán que no lo ponga. Y apunta a los compañeros de Marca uno de las aristas que tiene la operación, y es que la Roma, fíjate, uh-huh, todavía tiene una opción de recompra por Sanabria de 14 millones y medio de euros a final de junio. ¿Qué impide esto? Pues impide que la cesión de Sanabria, como quería el Génova y como quería el Betis, no fuera solo hasta el 30 de junio, sino también la próxima temporada.
Sí, 18 meses.
Pues ha habido que retocar esta operación. Es decir, a no ser que la Roma del permiso, que parece que no está por la labor, porque tiene una opción de recompra, la cesión podría ser solo hasta el 30 de junio. Todo esto está retrasando el acuerdo definitivo, no se ha hecho oficial y, por lo tanto, pues Sanabria ha viajado, porque eso sí, si el Génova da un paso atrás, lo que no va a hacer el Betis encima es renunciar a un futbolista de la primera plantilla en la convocatoria, ¿no? Mm-hmm. Y me parece interesante comentar esta opción.
Sí, es un buen apunte el de los compañeros de marca sobre cómo puede estar la operación, una de las aristas de la operación Sanabria. Ahora te pregunto por un once del Betis. El Betis va por la Copa, es uno de los objetivos de la temporada. Y la pregunta, ¿va también el Español a por la Copa del Rey? ¿O el hecho de que se haya metido una crisis tremenda en la Liga hace que todos miren de reojo hacia abajo, a solo 4 puntos del descenso? Quique Iglesias, COPE Barcelona. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
A todos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Va el Español, se toma en serio el Español la Copa? ¿Es obsesión del Español también la Copa del Rey? ¿O ha entrado el miedo por el tema de la Liga?
Va en serio, pero va con balas de fogueo, porque el Español tiene mucho miedo de lo que le pueda pasar en la Liga. El Español tiene una carestía de centrales espectacular, tiene muchas lesiones, solo tiene a un central sano, que es Mario Hermoso, tiene que tirar de un canterano como Luis López, así que el Español tiene miedo de lo que pueda pasar en Liga. Hay que recordar que el domingo recibe aquí en Barcelona al Madrid y luego viaja a Villarreal. El domingo llega Mr. Chen, que es el dueño, para empezar a cerrar cosas, fichajes. Van a venir, yo creo que, dos futbolistas. Mira, Inui es un jugador que lamentablemente se le puede haber escapado al Español. Se le ha escapado, de hecho, al Español. Vamos, yo lo hubiera fichado con los ojos cerrados. En definitiva, que sí, pero no. No sé si me entiendes.
Sí. Que lo va a intentar, pero que, sí, que el hecho de que el equipo se haya caído en Liga hace que más de uno empiece a mirar de reojo la situación clasificatoria. Pero bueno, hoy pone todo lo que tiene, ¿no? Es verdad, sí, que atrás tiene un déficit tremendo de centrales. Me decías esta mañana que solo Hermoso está disponible.
Sí, solo Hermoso disponible porque está Naldo lesionado, se lesionó el otro día, una cornada, una lesión muscular, 8 semanas de baja. Duarte...
Tiene que ser la herida, ¿eh?
Está con pubalgia Duarte y David López, el capitán, también se cayó lesionado hace un par de semanas. Roberto en portería, Roberto, el exjugador del Málaga, con Rosales, otro ex del Málaga, Luis López, este chico es el de la cantera, Hermoso, Didac en defensa. En el centro del campo van a jugar Alex López, que es un chaval de la cantera, Darder y Granero, el pirata. Y arriba creo yo que va a jugar Piatti, Sergio García, que vuelve después de casi 4 semanas de baja, y el delantero goleador, porque no hay otro, es Borja Iglesias. Así que es un equipo evidentemente muy reconocible, con gente, bueno, pues de categoría adelante, pero bueno, con el miedo en el cuerpo y mirando de reojo lo que puede pasar en la Liga.
Arriba suena bien, además el panda Borja Iglesias anda en buen estado de forma, pero es verdad que sobre todo la baja de David López, que es un jugador de mucha jerarquía en defensa y un líder en la parte de atrás, creo que es una baja sensible. De ambiente, ¿cómo va a estar Cornellà del Prat? Tú que lo conoces a la perfección, jueves 7:30 de la tarde.
Bueno, a ver, los 15.000 no van a faltar. Lo que pasa que de esos 15.000 habrá 4.000 béticos.
Eso es muy habitual. Sí,
¿cuándo
sí.
fue? Hace mes y medio que fue el Betis por
Liga.
Allí. Uh-huh. Sí, en la Liga, y había un ambientazo de beticismo. Eso sí que era un domingo por la tarde y era un día más precioso para ir al fútbol, ¿no? Pero bueno, hoy habrá pues 14.000-15.000 espectadores, de los cuales 3.000 o 4.000 béticos que van a montar un poco de buen ambiente allí, como siempre cuando llega el Betis aquí a casa del Español.
Muy bien, Quique. Gracias. Te escuchamos esta tarde en Tiempo de Juego, a partir de las 7:30. Un abrazo.
Sí, señor, un abrazo fuerte.
Quique Iglesias, nuestro compañero de COPE Barcelona, con la última hora del Español, que sale con lo que tiene, pero que también tiene un poquito el miedo metido en el cuerpo, Andrés, con el asunto del campeonato de Liga. El partido, yo siempre digo en este tipo de eliminatorias, compañeros, que fuera de casa hay que sacar partido. Sacar partido es venirte a la vuelta con una renta, hacer gol en campo contrario y traértela de cara, porque si no, luego el partido de casa te pesa. Es decir, imagínense, el Betis hoy no puede jugar al 0-0. Creo que sería poner muy en peligro la eliminatoria, claro, porque el Español tiene gol. Si tiene algo, es gol. Es verdad que atrás tiene problemas. Y creo que dentro de también las dificultades que tiene el Betis hoy para componer un 11, por las bajas que tiene, creo que hoy es el día para asestar el golpe en Cornellà del Prat. No sé si compartes esa opinión, Andrés.
Hombre, yo con todos los respetos al Español, y que bueno, que Sergio García arriba con Borja Iglesias, ¿vale? A mí me parece que la plantilla que pone el Español con Lluís, con Alex López en el centro del campo, con Rosales, que ha jugado tres partidos, con... A mí me parece que el Betis sería una decepción tremenda de que metiera la pata en esta eliminatoria de Copa del Rey. Y es verdad que hay sancionados como los Celso, que no tiene a Junior, que se le ha caído Joaquín y Javi García, pero con todo mi respeto, Oliva, creo que hay mejor plantilla en el terreno de juego. Ahora vamos a dar un posible once del Betis y que no se puede escudar en la complicación del rival, que está en un momento de forma pésimo. El otro día dio una imagen terrible ante el Eibar, y que hay que ir, como tú bien dices, a demostrar que el Betis se siente superior y es superior en plantilla, y no especular en absoluto con el partido de ida y llegar formando un lío, jugándolo todo a la vuelta. Para mí, obligación encarrilar la eliminatoria.
¿Qué once te sale para esta tarde?
Pues me sale un once con Joel Robles en portería, con Barragán y Tello en los carriles, y con Mandy Fedal, que ha dado un golpe en la mesa y que yo creo que ha llamado a la puerta la titularidad, sin duda, en defensa, acompañado de Bartra. Centro del campo para Carballo, para Guardado y para Canales. Y después arriba es donde tengo dudas. Creo que va a jugar con Loren seguro, y que ahora tenemos que ver con quién lo acompaña. No descarto incluso, fíjate lo que te digo, la presencia de Captún, si quiere meter a un futbolista de más control en el mediocampo, y si no, pues puede jugar incluso Lainez, ¿no?, para aportar un poquito más de velocidad y de desborde. Yo, con lo cerca que está lo de Sanabria, Oliva, es que me cuesta creer que vaya a jugar de titular. Me cuesta creer.
Es la gran duda. Si Sanabria va a ser hoy de la partida o no. Tú estuviste ayer con Quique Setién. En el Betis se desprende que hay ganas de hacer algo importante en las grandes competiciones, y pese a las bajas, al personal se le ve muy enchufado de cara a intentar hoy incluso dejar esto muy encarrilado.
Hombre, está muy motivado el Betis, sobre todo porque tiene en cuenta que el rival es el Español, y que tiene una oportunidad muy buena de pasar a las semifinales. No se puede despistar. Estoy de acuerdo con Andrés que no se puede despistar para nada el Betis, sobre todo en este partido de ida, que achuchándolo un poco al Español, lo vimos en el partido de Liga, como el Español es un flan, un auténtico flan atrás, y teniendo en cuenta que solo tiene un central titular, que va a jugar con dos canteranos, que lleva muchísimos partidos de Liga sin ganar, que es cierto que en Copa pasó ante el Villarreal, pero el Villarreal está en descenso en la primera división, o sea que es un rival propicio y muy bueno para que el Betis ya en el partido de ida pues
que sea atrevido y vaya
que dé un paso de gigante para pasar a la siguiente.
Que es su obligación, sí, yo creo que lo que no puedes especular,
que es el día para asumir riesgos
favorito,
con colchón de partido de vuelta. Creo que es el día para que el Betis sea hoy valiente. Evidentemente, en el ADN del Betis de Setién suele ir el hecho de que suele tener la pelota y suele ir a por los partidos, pero hoy, siendo partido de ida y además fuera de casa, y las circunstancias también de la debilidad defensiva que pueda tener el Español, es el momento para obtener un resultado que te deje la eliminatoria muy, muy de cara. ¿Tienes que apuntar algo más, Andrés, de la previa del partido antes de ir con el mercado de fichajes?
No. La verdad es que creo que lo que ha quedado claro es eso, ¿no? Que el Betis tiene que ir a marcar, y me parece, la verdad, por lo que he podido hablar y demás, que lo tienen claro. El equipo quiere ir, no voy a decir a resolver la eliminatoria allí, pero desde luego la intención principal es hacer gol para dejarlo todo más que encarrilado para la vuelta.
Mercado de fichajes del Betis. Busca un 9, evidentemente. Espera cerrar el asunto de Sanabria, como ha explicado Andrés Ocaña hace un instante. Se ultiman los detalles con el Génova. Y Lorenzo Serraferrer está a la búsqueda de un 9. Gestiones que ha iniciado. Negociaciones con el Bayer Leverkusen por Lucas Alario, delantero argentino. Ha preguntado por Kalinic al Atlético de Madrid. Altísima ficha. Y el Atlético de Madrid, Andrés Ocaña, con preferencia de mandarlo a jugar fuera, quizás no a la Liga Española. Idea con Kalinic, del Atlético de Madrid. Y surge el asunto de Mariano, del delantero que estuvo, nada, a un instante, a un minuto, es el jugador del Sevilla este verano, que se acabó marchando al Real Madrid, que no cuenta para Solari, y que podía estar en la cabeza, o en la cabeza del Betis está. Otra cosa es que el Madrid lo deje salir.
Claro, parece que no, ¿eh? Parece que, hombre, yo lo entiendo, que el Madrid deje salir ahora un delantero del nivel de Mariano, por el que ha pagado 22 millones de euros, y que lo haga. precisamente en el Madrid con menos potencial de ataque que yo recuerdo de la última década, me parecería una temeridad. El Betis ha preguntado por él, igual que ha preguntado por Kalinic, igual que está hablando por Lucas Alario. Y claro, son nombres que a mí el de Lucas Alario personalmente es el que menos me gusta. Me parece que es un futbolista que sin conocer la Liga Española y que además lo veo muy a contraestilo de Quique Setién. Ojalá me equivoque si viene, pero lo que la reflexión que hay que hacer aquí es que se va Inui, que de aquí se va Sanabria, que está a punto de salir, que estamos a día 24, que la deficiencia de la planificación principal de Serra Ferrer este año ha sido con la delantera, y veníamos avisándolo desde el verano, y que yo entiendo que es muy difícil, que nadie te regala nada, la típica frase que utilizan los hombres de fútbol, pero que Oliva, que el Betis está perdiendo un tiempo precioso.
Sí, yo lo he dicho al principio.
Precioso,
que aquí se anunciaba el delantero para principios de enero y que queda una semana para cerrar el mercado. Por puntualizar y acercarnos a la fuente más directa en el asunto de Mariano, que es el último que más está sonando, el delantero del Real Madrid, parece que es difícil que Madrid saque un jugador en el mercado invernal, no lo suele hacer. Así que Arantxa Rodríguez, COPE Madrid, ¿qué tal, Arantxa? Muy buenas.
Hola, buenas, Oliva, ¿cómo estás?
¿Hay algún resquicio de que le abra la puerta a Mariano para que venga al Betis?
Yo creo que lo está diciendo bien, Andrés, lo estás diciendo tú bien. Es verdad que el Real Madrid, pues evidentemente, muy sobrado de delanteros no va esta temporada. Por lo que he tanteado al club, por lo que he podido hablar desde que me ha llamado esta mañana Andrés para preguntarme por esta noticia, lo único que pueda decir, aportar, es que la única posibilidad de que el Real Madrid dejara salir a un futbolista como Mariano antes del 31 de enero es que el Real Madrid fichara otro delantero. Esa es la única posibilidad. Así que vamos a estar atentos a los movimientos que pueda realizar el Real Madrid hasta el 31 de enero, porque yo creo que todavía puede pasar cualquier cosa, y en función de lo que pase, pues a lo mejor se podría dar luz verde a una cesión con opción de compra. Pero ya te digo que está súper condicionado al hecho de que el Real Madrid tenga otro futbolista en esa posición, porque es una posición que se quiere reforzar, que se buscó a Mariano porque se necesitaba reforzar el 9, y que el Real Madrid necesita un delantero como el comer para afrontar las tres competiciones en las que todavía está inmerso, ¿no? Así que vamos a ver, y hasta el 31 de enero, creo que queda una semana, pues todo es posible, aunque evidentemente si nos tuviéramos que decantar más por él, que está complicado y que sin un repuesto, vamos, seguro que no se mueve Mariano.
Gracias, Arantxa.
Un beso, hasta luego.
Nuestra compañera de COPE Madrid, creo que la operación es clara, si el Madrid se le cruza un delantero apetecible... Claro. Lo firma y deja salir a Mariano.
Pero qué extraño,
si no,
Oliva,
no habría operación Mariano.
Qué extraño que el Betis pregunte ahora, a estas alturas del mercado de invierno, por un delantero que es imposible sacarlo de su equipo, ¿no? Por eso digo yo que la planificación está muy bien, pero que Lunares también tiene mercado de invierno,
También la tiene, el asunto del delantero. Yo insisto que el Betis, porque esperar a última hora, eso lo hacen todos los clubes, a ver qué se mueve, a ver quién me saca. Pero también creo que debe haber un trabajo ahí detrás para intentar ir a por un delantero y que este se te ponga realmente a tiro para poderlo disfrutar más tiempo. Y las circunstancias llevan al Betis a estar decidiendo ahora mismo o a estar un poco en manos de los clubes. Porque que te saquen a Kalinic depende del Atlético de Madrid, que María no lo saquen depende que el Madrid fiche a un jugador, y lo de Lucas Alario es que está pidiendo también el Leverkusen mucho dinero. Por cierto, de los tres, ¿a ti quién te gusta más? Conociendo menos a Alario, que lo conocemos menos. Isaac, ¿a ti quién te parecería mejor de los tres para el Betis?
Yo es que de los tres...
¿O no te gusta ninguno, que puede ser otra respuesta?
Yo lo que venía a comentar es que el Betis va tarde, porque aunque el español ante el Betis sea favorito ante el español, nunca te puedes despistar ante un equipo tan copero como el conjunto catalán, y el delantero tiene que estar aquí ya. Y si no está aquí ya, es que se están haciendo las cosas mal. Eso hay que decirlo. Y no se están haciendo las cosas como se han hecho, por ejemplo, en verano.
Y además muchos bandazos.
Y está tocando a muchos futbolistas, pero realmente por ahora no ha concretado.
Ahora yo te voy, le he cogido a Escalera el pulso, no ha querido, porque ninguno de los delanteros que han nombrado le convence plenamente. Ahora, yo lo que sí te digo, a mí tampoco me convencen.
Ninguno
pero
de los tres te convence.
Pero que mejor... Bueno, sí, que hombre, yo imagino que lo que te quería decir
concreta
es que creo...
Concreta que te quedan 10 segundos.
No,
¿eh?
que mejoran
que
a Sanabria.
Que
mejoran a Sanabria.
Que cualquiera mejora a Sanabria, ¿no?
Eso es lo que me parece.
Pues muy bien, a descansar, Andrés.
Un abrazo.
Hasta las 7 de la tarde, un abrazo. Te escuchamos esta tarde la transmisión del partido Español-Betis. Nada más, Isaac. Seguimos por aquí. Hasta las 3:20.